Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Hola, muy buenos días. Aquí arrancando Mujeres de Acá. Por supuesto, bueno, los temas de siempre, de mujeres que nos importan, pero sin soslayar lo que está pasando en Olavarría desde ya.
Sí, claro, ¿cómo les va? Buen día. Porque lo que ocurre en la ciudad bonaerense de Olavarría es insoslayable para un programa de actualidad. Por eso lo primero que queremos decir es que estamos consternadas y conmovidas, como todos ustedes seguramente, por lo que sucedió, por la enorme gente que se había movilizado, y nuevamente una fiesta, un encuentro importantísimo para la cultura del rock termina en esta situación, ¿no?
Sí, una tragedia con muertos. Bueno, por supuesto, habilitar el micrófono para el informativo de Radio Nacional abierto durante toda esta hora mientras hacemos Mujeres de Acá y pendientes de esa información.
Mujeres de Acá por Nacional.
En este domingo especial, una particularidad, tenemos gato en el estudio.
Dulce, se llama Dulce, tiene botitas blancas, es gris, es gatita, sí. Autopercibida gata.
Nunca me había pasado autopercibida
Estaba gata. Hablando Valeria y de pronto le apareció una gata muy cerquita del micrófono.
Bueno, quería hablar, quería maullar.
Mujeres de Acá, claro, es muy, muy inclusivo nuestro
sí,
programa.
Sí, abre los micrófonos a todo el mundo. Una semana particular, con una movilización multitudinaria de mujeres en el planeta entero.
Claro, más de entre 50 y 60 países dijeron nosotras paramos, una huelga internacional a la que por supuesto Argentina hizo historia y también se movilizó. Algunos números hablan más de 300.000 personas que hicieron el recorrido Plaza del Congreso hacia la Plaza de Mayo. Esa es la foto para nosotras. Esa es la foto, nuevamente la Argentina movilizada por mujeres. La Argentina, las mujeres de la Argentina pusieron una fecha de paro y lo llevaron adelante, volvieron a salir a las calles, volvieron a levantar sus banderas, sus carteles, sus pedidos, sus interpelaciones. Y eso es y será lo más importante del 8 de marzo hasta las 20 detenciones.
Exactamente, cuando se empaña esa movilización histórica en situaciones que tienen que ver, primero, con focos específicos de alguna situación que eventualmente puede ser contenida por la policía. Ahora, después viene cuando te redobla la apuesta, cuando la policía hace detenciones, razias, en una situación absolutamente condenable y que otra vez volvió a movilizar a mujeres para sacar a esas detenidas de la cárcel.
Claro, ustedes seguramente nos estarán escuchando y dirán, bueno, les falta una parte de esta película, están contando dos fotos. Sí, claro, ustedes dirán, ¿qué pasa con el grupo minoritario, ínfimo, que a mí particularmente, seguramente a muchos de ustedes, nos representa llevar adelante estos incidentes en la catedral, también incentivadas y provocadas por otro grupo minoritario que fue puesto a la puerta de la catedral para eso, para provocar estos incidentes?
Y algunas, ¿no?, agresiones a compañeras que
algunas
estaban
agresiones,
cubriendo.
Algunas agresiones, Gisela Busaniche, Luciana Arias, Alan Ferraro y Marina Biuso, colega y compañera, todos que estaban haciendo la cobertura del 8M. Ahora, pasan tres horas en Avenida de Mayo y San José, a 300, 400 metros de la catedral, cuando todo ya había bajado, cuando la espuma había bajado. Una razia, porque no cabe otra palabra, dijo la ministra de Seguridad de la Nación acerca de los incidentes hacia la catedral, que las mujeres tuvieron, o quienes protagonizaron los incidentes, tuvieron actitudes depredatorias y violentas. Bueno, yo no sé si habían visto las imágenes de lo que hizo una policía unificada entre nación y ciudad.
Bueno, y ahí tenemos que hablar de ese fuego cerca de la catedral que tenía que ver probablemente con una provocación que enseguida se puede reducir y ser apenas una anécdota. Y sin embargo, esto que describía Marcela, mucho tiempo después, mujeres que no tenían nada que ver con este asunto, tiradas al piso, golpeadas.
Chicas, muy chicas.
Y toda una, todo un despliegue policial para hacer ese operativo, que horas después, cuando había que trasladar a las chicas a declarar a la fiscalía, faltaban patrulleros, no había personal. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, con también alzar la voz para decir estas cuestiones y denunciarlas.
Insistimos, la foto, la imagen que trasciende es la Argentina nuevamente movilizada, por supuesto, y primordialmente en esto que era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un día en el que se reivindican nuestros derechos laborales, la posibilidad de acceder a los mismos puestos y a los mismos cargos que los varones, teniendo en cuenta que cobramos, por ejemplo, 30% menos que ellos, pero también levantar las banderas para defendernos y cuidarnos de todos los tipos de violencia a las que somos sometidas las mujeres en nuestro país y en el mundo.
Múltiples reclamos, hicimos programa especial de esto el domingo pasado, y entre tantos otros reclamos, el tema de varias reivindicaciones. Cuando hablamos de violencias, y ya tratamos en Mujeres de Acá este tema, también hablamos, por ejemplo, de combatir las redes de trata, de proteger a las mujeres. Y aquí la excusa para invitarla a Alika, Alika Kinan, que está ya en el estudio con otra Alika. Buen día.
Hola, buen día.
Buen chica. Día a ambas.
Alikas.
Alikas. Hola.
Buen día.
Está Alika, madre. Vamos a decir la edad para saber la diferencia porque son las dos tan joviales. 40 y Alika Junior, 36. Una historia que nosotras hablábamos con Val en la semana y principalmente cuando supimos y conocimos la historia de Alika, la que periodísticamente llegó por las muy buenas crónicas que hemos leído de Mariana Iglesias en el diario Clarín y otras colegas que desde su perspectiva de género nos podían hacer una pintada tan sentida de lo que pasaba en Tierra del Fuego. Si tuviera que presentarte a alguien que no te conoce, ¿cómo te presentas? Soy Alika Kinan, ¿y qué me pasó el año pasado?
Mi presentación sería: soy Alika Kinan, sobreviviente del delito de trata con fines de explotación sexual, primera querellante en el país por el Estado y contra los proxenetas. Todo un antecedente.
Único histórico, ¿no? Juicio histórico que cubrimos en su momento, y probablemente ese nombre empiece a resonar ya desde el año pasado por esta historia, que ahora vamos a desgranar, porque queremos meternos en la posibilidad de tener una hora para conversar, para pensar esta historia, porque si hay algo que viene a romper la historia de Alika es con ciertos prejuicios y fantasías en torno a el tema de la trata. Cuando hablamos de que Alika no fue secuestrada, no entró engañada al circuito de la prostitución, y aún así estamos hablando de una víctima.
¿Cómo ha sido ese proceso? Contamos, no la parte final de la historia, porque ahí comienza otra historia para vos, para el movimiento de mujeres, para todas las mujeres que pudieron ser rescatadas y para las otras que todavía ni siquiera se pueden considerar víctimas, porque eso ha sido también un trabajo en tu propia vida. Y leíamos en este Alika no está sola, que en las redes sociales, mientras llevabas adelante el juicio, todas desde... Quiero decirte que desde todas partes del mundo, seguramente después habrás tomado conciencia de eso. ¿Cómo es reconocerse como víctima habiendo entrado al sistema de redes de trata, como lo detallaba Valeria recién? ¿Cómo fue ese trabajo tuyo, interno, no?
Bueno, es un trabajo doloroso. Es primero desprenderse de muchísimos prejuicios, desprenderse de muchos mitos que hay dentro de lo que es la trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual, que es pensar que las víctimas solamente llegan por medio del secuestro, del engaño, y creo que el 8 me hicieron una entrevista y me dijeron: bueno, pero vos estabas drogada, ¿cómo te raptaron? No, a mí no me raptaron. O sea, desmitifiquemos lo que es la trata. empecemos a verla realmente por lo que es, y está mucho más cerca de nosotros de lo que nosotros creemos, ¿no? A la trata, ¿cómo se llega? Fundamentalmente por la vulnerabilidad de las víctimas. ¿A qué nos referimos con vulnerabilidad? Cuando las víctimas están en situaciones de pobreza, cuando hay precariedad, en tiempos como hoy, ¿no?, como los que hemos atravesado también en la década del 90, que fueron durísimos para millones de mujeres argentinas. Bueno, yo en la década de los 90 todavía era una adolescente, o estaba prácticamente saliendo de la adolescencia, y me encontré de repente haciéndome cargo de mi hermana más chiquita, que en ese momento tenía 10, 12 años, y teníamos que comer, no teníamos luz en casa. Entonces yo dije, me voy a Córdoba, estábamos viviendo en un pueblito, y me fui a buscar trabajo. Empecé...
15.
Tenía 17 años ya. Entonces me fui a buscar trabajo, estuve como 3 meses vendiendo publicidades de abogados que jamás me pagaron, y yo tenía que traer a mi hermanita, que la había dejado en la casa de una amiga, para que le dieran de comer. O sea, imagínate hasta dónde habíamos llegado.
Sí, cuando uno toca fondo, ¿no? Totalmente.
Mi mamá hacía algunos años que se había separado de mi papá. Mi papá siempre fue un padre abandónico que nunca se hizo cargo por diversas excusas, ¿no? Y a partir de ese momento empezó todo un duro camino de supervivencia, porque eso fue supervivencia.
Nos gusta cuando son historias que permiten pensar, recurrir rápido a lo que puede estar escuchando un oyente y esta cosa común, ¿no? Que te dicen, bueno, nadie decide trabajar de prostituta, antes voy a limpiar baños. El problema es cuando uno intenta también ese camino.
Contanos esa parte,
cuando uno agota esas posibilidades, ¿y qué te pasó?
Yo hice hasta pan casero. O sea, no había manera de poder sobrevivir con todos los recursos o pocos recursos que yo intentaba inventar y sacar de la galera, y aparte con mi escasa edad, ¿no?, y la poca experiencia en un montón de cosas, no solamente en el terreno sexual, sino la poca experiencia moviéndome en la sociedad sola, ¿no?, que también era una presa fácil para las redes de trata.
No, me quedaba pensando en que vos hacías referencia a tu situación familiar. Sí. Un padre abandónico, tu mamá y tu papá se habían separado. También es importante el entramado familiar, ¿no? El propio y el extensivo, lo que pueden ser abuelos, tíos. La violencia, entendida en todas sus formas, estaba instalada y circulando en la familia, ¿no?
Era como un... no un escape, porque yo en realidad no me estaba escapando, pero sí me estaba escapando de una situación de pobreza. Sí que me estaba escapando de una situación de precariedad y encima procurando proteger a alguien más, ¿no? Que era en ese momento mi hermana, que después se repite la misma situación con mis hijas, con mis 3 hijas, que hoy la más chica tiene 7, confirmación en cuanto a leyes, que también la tuve yo. Porque yo no tenía una formación en materia legal como la puedo llegar a tener hoy, que entiendo perfectamente lo que es el delito de trata. Pero sí hay muchas mujeres que hoy creen que son prostitutas. Ellas creen que son solamente prostitutas. Y hay que analizar un poco el trasfondo de cómo una llega a ser prostituta o cómo te llegan a prostituir, ¿no?
Hablábamos del entorno familiar, y en tu caso puntual también hay una historia muy dolorosa, porque vos querías huir con la posibilidad de otras herramientas, de otro trabajo, teniendo una historia familiar en donde la posibilidad de prostituirse estaba al alcance de la mano también.
Yo creo que era el único camino.
¿Cómo había pasado, digamos, en tu historia? ¿Tu abuela, tus tías, tu madre?
Los varones.
Bueno, es transgeneracional. Mi padre, un explotador, un fiolo, le podríamos decir, que había abusado de la voluntad y la predisposición de mi madre, que ya estaba vulnerada en un montón de aspectos, ¿no? Como mi madre, mis tías habían caído en redes de prostitución, y cómo esto luego se repercute también en mí misma, mi tía, sin ir más lejos, viajaba muchísimo a Bariloche, dejaba a su hijo solo, viajaba a Bariloche, y yo recuerdo que hasta tenía una libreta sanitaria igual que la tuve yo. Mi mamá había sido prostituida en Córdoba, donde lo había conocido a mi papá.
Digo, pero vos antes de ser quien sos hoy, de haber hecho toda esta construcción y aprendizaje, tenías el pulso de correrte de esa historia, el esto de, bueno, yo me voy, me alejo de este círculo que ya entendías como violento y querer hacer otra historia. El tema es lo cuesta arriba que también se hace, no es solo un tema de determinación.
Bueno, ahí entramos en lo que es la feminización de la pobreza, ¿no? Como siempre estamos relegadas a un segundo plano, a salarios mucho más bajos, cómo no existen posibilidades de que nosotras las mujeres podamos emprender algo por nuestra propia cuenta, y cómo el recurso, esto no lo podés hacer, esto tampoco, para esto necesitas dinero. Entonces, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que nos queda a las mujeres? ¿Qué recorrido a una mujer que todavía no sale de la adolescencia, que no pudo formarse académicamente y que no tiene recursos? ¿Cuál es la opción que le queda a una mujer que quiere salir adelante, que es una mujer fuerte, que tiene fortaleza, pero no tiene los medios para poder levantar o erguir, ¿me entendés?, una situación de mejora en su vida? ¿Qué es lo que le queda? La prostitución.
Hay números que, por ser números, son fríos, son distantes, son calculados, pero duelen y también nos interpelan. En la Argentina, en nuestro país, hay 3.200 mujeres que están desaparecidas. Es muy probable que la mayoría hayan sido cooptadas, secuestradas por redes de trata. Vemos constantemente, y si uno trabaja y es periodista, nombres, fotos, historias, números de teléfono, que no son eso, son mucho más que eso, son historias, son familias que las están buscando por todo el país, que son mujeres, niñas y adolescentes que desaparecieron, pero no porque la tierra se ha abierto y las ha chupado, se las ha comido. Hay una estructura y un engranaje, lo que tiene que ver con las redes de trata, que por supuesto está protagonizado por los proxenetas, pero también por una clara connivencia policial y estatal. De hecho, cuando Elika se presentaba y decía que había querellado no solamente a sus proxenetas, a sus explotadores, quien era dueño del sheik, el burdel donde Alika estaba, quien estaba a cargo del lugar, la encargada y la mujer de Montoya, así el apellido de este hombre, también creyó a la municipalidad. ¿Por qué? Porque a ella le dieron una libreta sanitaria, que es el pasaporte para decir, estás habilitada para trabajar, esto entre comillas, ¿no?
Yo le digo, es el certificado de SENASA. Y la comparación es la siguiente. Sin menospreciar, por supuesto, a muchísimas compañeras que quedaron ancladas en el sistema prostibulario y prostituyente, el certificado de SENASA no porque ellas sean unas vacas, sino porque se nos ha tratado como carne. Cuando vos entras al súper, o cuando ustedes entran al súper, ¿viste la góndola de los fríos donde está toda la carne envasada que tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Qué tipo de carne es? Y tiene también un certificado que es el apto para el consumo. Es un certificado bromatológico de SENASA donde esa carne ha pasado ciertos controles sanitarios para ser consumida por el ser humano. Lo mismo pasa en los prostíbulos. Por eso yo critico tanto esto de cuando les hacen revisiones a las mujeres que están en situación de prostitución. Muy lejos de negarles el derecho a la salud, el tema es el siguiente. ¿Para qué quieren esas certificaciones? Porque cuando entra un tipo a un prostíbulo, elige qué pedazo de carne se va a comer hoy. ¿Qué hago? ¿Me como un asado? ¿Me como un choripán? ¿Me como un pancho? ¿Me como un bife ancho? ¿Una costeleta? Todas han pasado por ciertas certificaciones y donde está apta. ¿Qué quiere decir? Exudado vaginal mensual y análisis de HIV cada 3 meses. ¿Para quién es eso? ¿Para cuidar a la mujer? No, porque la mujer, si está enferma, es un elemento de descarte. Es un elemento de descarte. Lo que estamos cuidando son a los tipos de nuestra sociedad que no se enfermen.
Arika, vos hablábamos, ¿no?, de la fantasía que hay en torno a la trata de mujeres, a la captación, pero también sabemos que esa modalidad sí existe. En los lugares en los que vos estuviste, durante tantos años. ¿Conociste mujeres en esas condiciones que habían sido secuestradas, que habían sido ablandadas a golpes, con drogas y demás?
Mirá, las mujeres cuando son ablandadas a golpes, las ablandan en un lugar aislado. Terminan dentro del circuito cuando ya están totalmente alienadas de sí mismas. Pero a su vez, dentro del propio prostíbulo, si vos tenés tu proxeneta, que es el dueño, digamos, del prostíbulo. Yo netamente hablo del prostíbulo porque es donde yo estuve. Yo nunca estuve en la calle, netamente.
Claro.
Pero sí estuve en los prostíbulos y puedo hablar de la realidad que se vive en los prostíbulos. A su vez, hay muchas mujeres que dentro del prostíbulo, además de tener el proxeneta, tienen un fiolo. Que el fiolo puede viajar con ellas o no puede viajar con ellas. Vos imaginate el estado de alienación que tienen esas mujeres, que hasta se suben a un avión, llegan y saben que no van a ver un centavo. Mujeres cortadas, con cicatrices. Yo, algo muy...
Sí, la mercancía de ese
no,
tipo.
No, es tremendo, es tremendo. Y el proxeneta, el dueño del prostíbulo donde vos estás, te dicen, con esas chicas no se puede hablar porque son mujeres de fiolo. ¿Por qué no podemos hablar con ellas? No, porque si no vamos a tener quilombo, porque no las pueden avivar. La palabra es esa, no las pueden avivar. Y esto dentro del mismo prostíbulo. O sea, el proxeneta sabe que lo que está trayendo para hacer usufructo, podríamos decir, es una mujer que a lo mejor es desaparecida, que a lo mejor ha sido secuestrada en algún lugar. Y la trae igualmente, junto con las otras que están también en una situación de vulnerabilidad, que creen que están ahí porque quieren estar. Y no es una figura paternalista, es la realidad. Yo pensaba que estaba ahí porque no tenía otra posibilidad en la vida.
¿Qué era tu destino?
Que era mi destino y que ya está, una vez que estás rota, cuando estás rota, te quedás. ¿Qué vas a dónde? Aparte, cuando estás en una isla, que esto mucha gente en Tierra del Fuego se lo explicaba. Si vos, cuando llegas a una isla y encima te están esperando en el aeropuerto, del aeropuerto te llevan a la policía provincial, de la policía provincial te veletean por el municipio, te hacen la libreta sanitaria, te tomaron las huellas dactilares y terminás adentro de un prostíbulo, ¿a dónde te vas a ir?
A la policía seguro que no.
A la policía seguro que no.
Esto es Mujeres de Acá, está Alika Quinan y Alika Quinan Junior, acompañándonos hasta las 11 de la mañana. Vamos a escuchar un poquito de música, gracias a todos los que se están contactando y conectando, mandando muchos saludos muy conmovidos al escucharte y poder darnos este tiempo y este espacio de muchísimos minutos para conocer y profundizar acerca de la vida de Alika. @mujeres870 es nuestro Twitter.
Y mujeres870@gmail.com. Esto es Natalia Lafourcade, Antes de Huir.
También quiero cantar melodías para que se
temas de género para todos. Mujeres de acá.
Un país. Una radio. Nacional.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional. La señal federal.
En cada momento de la vida de tu hijo, hay vacunas que lo cuidan. Por eso agregamos al calendario nacional la vacuna contra meningococo. Son 3 dosis para bebés que cumplan los 3 meses y una sola dosis para niños y niñas que cumplan los 11 años a partir de enero de 2017. Vacuna a tus hijos contra la meningitis en cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de la tarde te encuentres conmigo para Hacer Argentinos, un programa que busca descubrir en cada uno de los rincones del país a aquellos argentinos y argentinas que están haciendo el país, que están haciendo esto que disfrutamos todos nosotros.
Nacional, nueva temporada.
Argentinos, los domingos a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
10 de la mañana, 31 minutos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón, porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Soy Eduardo Liberti. En breve te traigo lo mejor de Decime Quién Sos Vos.
La información no se detiene. Búscanos. Nacional AM 870.
Porque todavía hay quienes creen que si usas pollera sos más femenina. Mujeres de acá.
Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana.
Rico mate, ¿no?
La verdad, hoy creo que te han inspirado nuestras invitadas. Sí. Un mate, ¿qué dice, Alica? Bien el mate de San Pedro.
Rico.
¿Viste? Muy bien.
Después
muy,
la seguimos fuera de micrófono.
Muy inspirada, Valeria. Justamente en la semana después del miércoles del Paro Internacional de Mujeres hablábamos con Vale y hablando de Mujeres de Acá, de que todos los días intercambiamos y hablamos de qué temática podemos abordar en este programa, y le decía, hay algo que a mí me ha conmovido y me conmueve todos los días, que es lo que pasa con las pibas chicas, las que tienen entre 14 y 18 años, que son las nuevas militantes, las nuevas generaciones, las que vienen a romper y a correr los paradigmas culturales. Y Alica, la hija mayor de Alica, es un claro ejemplo de lo que uno puede cambiar y modificar, sin lugar a dudas, marcada y atravesada por la historia de su mamá, pero podría haberse quedado en la tranquilidad y en la pasividad de acompañar a su mamá únicamente como hija.
Y de hecho la tenemos acá en el estudio, la nombrábamos al principio. Yo veía cómo la miraba a su mamá cuando contaba una historia que nosotras, por saber un poco más del tema, la escuchamos varias veces, pero la escuchás de nuevo a Alica y se te pone la piel de gallina y te lleva a esa Ushuaia en donde está lleno de burdeles, en donde hay un público específico prostibulario y del cual ella pudo correrse, pero no correrse para esconderse, correrse para enfrentarlos, que es lo que la convierte en una historia única. Y mientras ella lo contaba, yo te veía, Alica, mirando a tu mamá y me preguntaba qué te está pasando por la cabeza, cómo viviste este proceso, porque estás poniéndole también el cuerpo.
Bueno, yo siempre que la escucho a mi mamá, como que algo en el corazón me dice que es una historia que va a estar siempre marcada en mi vida, dentro de mí. Y bueno, fue una situación bastante difícil. Pasé por un montón de cosas junto a mi mamá que hoy en día me marcan mucho por mi forma de ser, por cómo lucho, por cuando canto con mis compañeras de Las Rojas esas canciones que las hacen con tanto corazón. Es lo más lindo que hay, escucharla, estar con mis compañeras. Mi mamá es mi vida y ella me marcó todo.
uno habla de prostitución y le viste que a la puta le tenés miedo al término. Y uno podría pensar, bueno, lejos de esconderte, la acompañás, la enfrentás, y además me imagino que por tu capacidad oratoria enfrentarías a cualquiera que ponga en duda esto que decíamos al principio, que también está en el imaginario, ¿no? Bueno, pueden dedicarse a otra cosa o relativizar el tema de la trata. Estás como muy formada en el tema, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y hoy en día el término puta, insultar a las chicas hoy en lo que es la sociedad joven, se ve mucho. Yo siempre tuve muchos debates con lo que son mis compañeros, con gente por Twitter y todo, por cómo están tratando a las mujeres en sí, jóvenes, por su forma de vestirse. Ya las marcan de... son los estereotipos de puta, de trola, y me da tanta bronca. Es como que no entienden que detrás puede ser o no puede ser, puede ser una decisión de cómo vestirse. Pero si esa mujer llega a ser puta, ¿por qué tienen que despecharla tanto? ¿Por qué tienen que desencarrilarla de lo que es la sociedad? Me molesta tanto por esos prejuicios, esa discriminación que sufrimos las mujeres por el único hecho de ser mujeres y por ser pobres. Es tan odioso, da tanta bronca, y a veces una da a conocer lo que piensa. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de lo de mi mamá. Digo, vos estás insultándome. A mí me insultaron de puta por ser feminista, me insultaron por un montón de cosas, y siempre la meten a mi mamá. Por ejemplo, el otro día me dicen, vos estás luchando por el derecho al aborto. Tu mamá fue prostituta, ¿te imaginás que si hubiera, el aborto se hubiera legalizado, vos no estarías acá? Me dijeron. Solamente porque mi mamá era prostituta y porque yo también era puta. Yo me enojé tanto, le mostré a mi mamá, casi me largo a llorar. Son palabras que siempre, pero siempre están, cosas que siempre me dicen. Y no solo a mí, a un montón de chicas más. Y la verdad, así no... Como que sentís que todo por lo que luchás no va a salir.
Va a salir.
Todo lo contrario, estar ocupando estos micrófonos.
Con 100 como vos, le decíamos el otro día, es más tranquilizador irse a dormir. Pensaba, Lika, en esto de repetir las historias, ¿no? ¿Quién te garantizaba a vos que tu hija mayor no hubiera transitado lo mismo que transitaron tu abuela, tu mamá, vos misma? Por eso quiero volver y si podemos retrotraernos en el tiempo al día del allanamiento en el Sheik en 2012, un allanamiento donde estaban vos y tus demás compañeras que estaban allí siendo prostituidas. ¿Qué fue lo que le dijiste a las personas que irrumpieron en este proceso?
Bueno, esto es clave, Marce. Tu pregunta es clave. En el momento del allanamiento yo estaba en una habitación con una compañera y se había apagado la música. Cuando se apaga la música nosotros pensábamos que estaban robando, que estaba sucediendo algo adentro del prostíbulo. Entonces nos asomamos por la ventana. Cuando nos asomamos por la ventana vimos un montón de camionetas de gendarmería, un par de tráficos, y nosotros lo que primero se nos cruza por la cabeza es que estábamos nosotras cometiendo un delito y que teníamos que salir de ese lugar porque nos venían a buscar y íbamos a terminar en cana. O sea, hablando en criollo, nosotras pensábamos que íbamos a parar en cana, que algún tipo nos había denunciado y que venían a por nosotras. Entonces armamos las valijas, estábamos en un segundo piso. Y lo primero que me dice mi compañero, me dice, bueno, nos tiramos por la ventana. Otra cordobesa. Me dice, nos tiramos por la ventana. A mí me decían Carla. O sea, mi personalidad disociada era Carla. Me dice, Carlita, nos tiramos por la ventana, me dice. Nos van a llevar en cana. Yo le digo, bueno, nos quedemos tranqui, vamos, a lo mejor no nos encuentran. Apagamos las luces, nos quedamos como calladas en silencio y se iba dando toda la escena del allanamiento. Nosotros escuchábamos ahí que se acercaban los gendarmes, se habían puesto contra la puerta, que era una puerta como invisible, que era para que no la vean los tipos. Mirá qué loco esto. Era una puerta que estaba dentro del propio prostíbulo y era para que no la localicen los tipos, porque si no nos dejaban tranquilas. porque hasta piedras nos tiraban. En ese momento empezamos a golpear, nos empezaron a golpear la puerta y yo le digo que no voy a abrir. Me dice, tenemos una orden, si no abren la puerta vamos a tener que voltearla a la puerta. Abro la puerta y, bueno, después de que me enseñan la orden, de discutir un buen rato, yo les decía, ustedes nos cagaron la vida, nos dejaron sin laburo, me cagaron el laburo, nos cerraron el local, como si el local fuera parte
de casa,
mi casa, parte de nuestra vida. O sea, la defensa inmediata, incluso sobre el propio proxeneta, pobre Pedro, decía yo, ¿cómo se lo van a llevar preso? Si era lo único que yo conocía. O sea, la única relación familiar que existía era este tipo.
Ahí comienza a hacerse esta interpelación a quienes hacen el allanamiento, y ahí vos ahí no te reconoces como víctima.
No, yo no me reconozco.
Ahí comienza un trabajo, claro, que debe ser desgarrador, doloroso, triste y de movilizar la estructura de tu vida interna, ¿no?
Desarmarte de muchísimos de preconceptos e incluso poder empezar a revisar la propia historia de cada una. Por eso yo siempre digo, o sea, las víctimas están, muchas han sido rescatadas, han vuelto al sistema prostibulario, prostituyente, pero eso no quiere decir que no sean víctimas.
¿Cuánto tiempo te llevó hacer el clic?
Entre 2 meses y 1 año.
De negar, de creer que no, y de quizás ponerlo en duda, y de repente entender que sí, quebrarte.
Es muy doloroso. O sea, vos, cuando tenés una víctima, yo empecé en la misma fiscalía cuando estaba declarando. Me toma declaración una mujer fiscal, y yo venía con un speech ya armado por el proxeneta, que es lo que encontramos en muchos allanamientos, que todas dicen lo mismo, yo estoy porque quiero, estoy acá con un grupo de amigas, soy puta porque quiero.
Pero de hecho, a ver, el punto uno, y lo dijiste como al pasar, te cambiaron el nombre, ¿no?
Sí, en el aeropuerto.
Y otra cosa que leía por ahí es que te dijeron las autoridades, en el marco de contención, de investigación y demás, es tu caso es de manual.
Sí.
Una cree que su historia
oficina,
es única.
De la oficina de rescate. Entraba y salía, el abogado de la oficina de rescate entraba y salía, y decía, este es un caso de manual.
Con mucha distancia me hace acordar a algo que ahora está más puesto en los medios y en la agenda, cuando hablamos de la violencia doméstica, de la violencia de maridos, parejas, novios, y cuando viene una chica, y nos pasa mucho todo el tiempo, y nos encontramos con historias, y son tan parecidas que hasta cuesta hacer la crónica cuando te toca contarla, porque es... Primero no me atreví a denunciarlo, era celoso, y uno,
digamos, quería sin querer
caer en la repetición, decís es de manual. Es como si alguien hubiera escrito un decálogo que se cumple
como rajatabla. Como son de manual los violentos, ¿no? También, que tienen el mismo modus operandi o forma de convencer, de lograr que esa mujer no pueda salir del círculo de la violencia y continúe subsumida bajo su pie violento, ¿no?
Es que la comparativa es clave. Son tan paralelos el delito de trata y lo que es la violencia intrafamiliar con la pareja, que yo creo que claramente nos podemos asentar sobre la voluntad de la víctima, ¿no? El consentimiento. La víctima de violencia de género se queda porque no tiene otro recurso, porque no tiene otra alternativa, porque está enamorada, porque lo ama, porque espera que esa situación cambie. La víctima de trata le pasa exactamente lo mismo. Espera que en algún momento toda esa situación cambie en su vida, no tiene otra opción como para irse y se sigue quedando. Entonces vos decís, bueno, pero dieron el consentimiento, nos tratan como estúpidas porque... No, nadie las trata como estúpidas. Hay algo dentro de la subjetividad de la mujer que está dañado.
Claro.
Y está dañado. ¿Por qué el 80% de las mujeres que están dentro del sistema prostibulario han sufrido ataques a su integridad sexual? Sobre todo en su infancia o en su adolescencia. Porque hay una ruptura de la subjetividad, de la voluntad. Eso queda roto. Y una vez que queda roto en la mujer, hay que empezar a trabajar sobre eso. Si nunca se ha trabajado sobre eso, son víctimas para el sistema prostibulario.
En la Argentina en 2008 se sancionó la ley de trata que la convirtió precisamente en este delito como esclavitud moderna. Fue reformulada en 2012. Lo primero que hay que decir que en esos 4 años no se había reglamentado, había un vacío, sí, un agujero por el gobierno anterior, pero lo importante también es que desde la sanción de esta ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a la víctima, fueron rescatadas como ALICA 11.000 víctimas en todo el país. Y aquí es importante primero, la línea 145, que es para alertar situaciones de trata, donde uno, y eso conozco gente que ha llamado y que se ha trabajado muy, pero muy bien. Y miren este dato que a mí me impactó, porque según el Registro Nacional de Información de Personas Extraviadas, el 70% de las 2.300 denuncias que se recibieron, el 70% de las 2.300 personas son en su mayoría chicas, nenas, niñas, mujeres. Esta es una realidad que se vive, digo, cuando uno va a la terminal de colectivos, a cualquiera acá cerca, Liniers, Constitución, Retiro, y ves fotos de mujeres y números de teléfono, detrás de esa foto hay historias.
Totalmente.
Nosotras en nuestra profesión hemos crecido, por ejemplo, con la búsqueda de Fernanda Aguirre. Uh-huh. Digo, para algo que nos ha marcado en los últimos 10 años, ni hablar de María Cash, ni hablar de Marita Verón, y así multipliquen esto por 3.200 mujeres que no están hoy en la Argentina.
Historias que se van silenciando también, ¿no?
Se
y que quedan, sí, van siendo tapadas por
otras. Los únicos que motorizan y que buscan son su familia.
Estamos en Mujeres de Acá, estamos con Alica Quinanda, invitada, la primera víctima de trata que querella a sus tratantes y al Estado por cómplice en un juicio histórico el año pasado y hoy, desgranando su historia. Nos quedan unos minutitos, si se lo perdieron después colgamos el programa, no se preocupen, pero queda mucho todavía de Mujeres de Acá.
Me fui darte de mano, me fui a volver de nuevo, me fui a estar sola. Me fui porque estaba tan cerca, casi tan cerca, que no puedo ver lo que tengo cerca de mis ojos. Manos que ya no son manos, y pienso en manos que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr a los ojos de otro muchacho, que al menos cuando me mira me hace reírme un rato, porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Mientras ¿dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando mi voz se hacía tan pequeña que no salía y se ahogaba en una habitación o dentro de mí? ¿Dónde estabas cuando dormías a mi lado? Y yo no podía dormir. ¿Dónde estabas cuando te escuchaba palabras que no creías ni tú? Entre tanta mierda, dime, ¿dónde estabas tú? Thank you.
estar sola. Me fui, por eso me fui, pa' echarte de menos. Me fui, pa' volver de nuevo. Me fui, pa' estar sola.
Escuchamos a Bebe, el tema Me Fui Aquí en Mujeres de Acá. Muchos mensajes que van llegando,
sí,
¿eh?
Muchas gracias a todos los que se están comunicando y contactando, mandando muchos cariños y muchos saludos a las Alicas y a toda su familia Alica, que tiene 6 niños... que está, tiene su compañero Gerardo, que... ¿Cómo es la vida ahora, Alica? ¿Cómo intenta reconstruirse la vida?
Con mucha lucha, con muchas compañeras muy comprometidas, con un compañero que es absolutamente incondicional, con mucho amor de familia, con mucho amor de compañeras. Y con, yo creo, una vez me preguntaron, me dice, bueno, ¿y ahora cómo estás? ¿Cómo te...? Estoy llena de convicciones. Si bien, viste, este primer año que me costó reconocer el delito, me costó reconocerme como víctima, hoy estoy llena de convicciones. Y yo creo que no hay nada más peligroso en el mundo que una mujer que está cargada de convicción y que sabe exactamente quién es, por qué está y por qué lucha. Y la importancia que tiene esa lucha.
Se te ve muy poderosa y pensaba en tantas historias que conocemos, dolorosas, de víctimas, en donde casi que la única manera de salir de verdad de ese pozo cuando no queda nada abajo es esto de empoderarse y de reconvertir ese dolor en lucha. Con los familiares, con los padres de víctimas de femicidio, con, en este caso, escucharte a vos, es parece la manera, ¿no? Rodearte de gente y subir, pero subir con un impulso que es como se te ve, muy poderosa.
Te suben, de todas maneras, te suben. Yo, en el momento de declarar, no hubiese llegado a declarar, porque yo atravesé una ola de ataques.
Amenaza, persecución,
lo pusieron en una radio a mi ex esposo y él explicaba de la manera que me golpeaba, cómo me reducía, dice, porque yo soy profesor de artes marciales y yo le doblaba el brazo, el tipo me violaba y eso es lo que pusieron en la radio. Yo estaba totalmente desquiciada, no llegaba a declarar y yo le decía a todo el mundo, esto es un juicio por trata, acá no estamos hablando de violencia de género, que fue lo que yo atravesé con mi ex esposo. Claro. Esto es un juicio por trata, sean un poco más serios. Y estaba desquiciada, pero la idea, cuando lo hablé con Marcelo Colombo, con el doctor Colombo, me dice, la mafia Alica opera de esta manera.
Es un pulpo, ¿no?
¿Por qué las víctimas no llegan a declarar? Primero porque no están absolutamente empoderadas, porque no tienen un ejercicio en un debate, y esto es lo que hay que... Cuando tenemos víctimas, las tenemos que alentar, no solamente que declaren, sino también a que generen el debate, a que se autocuestionen y que cuestionen a la propia sociedad, como hice yo.
Es que ese amedrentamiento se me ocurre que es una manera de silenciarlas literalmente. Están mudas, están enmudecidas.
Claro, están asustadas, están con miedo. Mi familia no sabe que yo estaba en este lugar. Yo me fui, nadie sabe.
Avergonzadas.
Cargás con la vergüenza, con el dolor. Todas cuestiones patriarcales que ancestralmente nos fueron cargando a todas las mujeres. Imagínate lo que significa para una víctima de trata. Yo... Si no hubiese sido por las chicas de la oficina de rescate, no llego a declarar.
Ahí quisiera hacer un pequeño apunte que tiene que ver con las personas que son faro y guía y abren camino. Y Alica siempre habla del doctor Colombo, de Zaira Gatti, de la doctora Marcela Rodríguez. Importante, todos profesionales comprometidos, pero no desde el escritorio, comprometidos desde el barro, de las entrañas, el apoyar, el abrazar y el estar ahí con las víctimas, en la historia de Alica, por supuesto, multiplicado a la enorme cantidad de mujeres que son sometidas, que son cooptadas por redes de trata para fines de explotación sexual, ¿no?
Sí, lo importante que es, si bien el Estado estuvo ausente durante muchísimos años en mi vida, lo importante que fue la participación del Estado Nacional, no solamente desde el momento del rescate, sino en el después, ¿no? Cómo se me iba pasando material de lectura, material para que yo me forme, material para empoderarme a mí, porque no fue solamente las compañeras del movimiento de mujeres que ayudaron a empoderarme, sino toda la información que yo iba recibiendo de justicia, por parte de Marcela Rodríguez, cómo me explicaban, cómo se configuraba el delito, por qué yo era víctima, cómo había sido cooptada, y poder entender y destramar todo eso. Es como arrancarte la piel y ponerte una piel nueva. Y el dolor que hay entre medio mientras te arrancás la piel. Ay. Que quedás en carne viva porque quedás absolutamente desprotegida. Y este es el dolor que hay muchas mujeres que no quieren atravesar.
Cuando fueron las pericias que te realizaron, ¿cuánto tiempo te dijeron que iba, cuánto tiempo de terapia iba a demandar de alguna manera volver a cierto cauce de normalidad?
El cuerpo médico forense dictamina que los daños que yo tenía eran absolutamente irreparables, lo cual también lo dijo Marcela Zaida Gatti y lo hace una exposición brillante la doctora Marcela Rodríguez, y recomiendan, la recomendación del cuerpo médico forense son 20 años de terapia.
Tres veces por semana.
Parte de esa terapia, y para cerrar ya que estamos en los últimos minutitos, tiene que ver, vos hablabas de tu empoderamiento, que además es la reconversión a querer ayudar a otras, ¿no? Digo, el Instituto de Género y toda la potencia para adelante, una línea sobre eso, para quienes quieran quizás contactarte, pedir ayuda, ¿no?
Estamos... las esperamos con, siempre se lo digo cuando hay algún debate con compañeras que están dentro del sistema prostibulario, nosotras vamos a esperar, pero no nos van a parar en nuestra lucha es legítima y es digna, porque nosotras reclamamos por derechos reales para las víctimas de trata y para todas las mujeres que están en situación de prostitución. Nosotras pedimos vivienda, políticas públicas para las mujeres, vivienda, acceso al trabajo, acceso a la salud, a la educación, subsidios en el caso de que fueran necesarios y por el tiempo que fueran necesarios. No estamos diciendo que queremos que las mujeres se queden en esas esquinas o que reabran los prostíbulos y que se pudran dentro de los prostíbulos y que sigan pasando todos esos análisis que son violentos y que violan la integridad de la mujer.
Alika Quinan ha pasado por Mujeres de Acá, las dos. Gracias por madrugón de domingo, por abrir nuevamente tu corazón, aunque seguramente cada vez que contás tu historia debe ser movilizante y hacer como una introspección debe ser doloroso también, pero sirve mucho para todas esta radio que es con una programación federal que escuchan en todo el país, con sus repetidoras y sus filiales, mejor dicho. Así que a las dos, gracias por haber venido y nos veremos en las calles muy prontito seguramente. Terminamos este programa agradeciéndoles a ustedes por haber venido y quiero que por favor se acuerden de este nombre, Melanie Priscila Maciel Marchesi. Está desaparecida desde el 9 de marzo, tiene 20 años, se sabe que salió del país vía la línea aérea Avianca, que su check-in se hizo efectivamente desde Ezeiza. Priscila estuvo chateando durante un mes y medio con un hombre de nacionalidad colombiana con quien intercambió mensajes por las redes sociales. La persona que hizo el check-in detrás de ella en el aeropuerto era también colombiano. Se pide a la Fiscalía que arbitre los medios necesarios y urgentes para que Avianca entregue el listado de los pasajeros, porque ya se sabe que Melanie no está en la Argentina, ya pasó por Perú.
Otro caso que podría llegar a ser de trata, que es el tema que hoy quisimos tocar en Mujeres de Acá.
145 el número.
Cerrando este programa, ¿quiénes estuvimos haciéndolo? En la producción, Tomás Pont Vergés, en la coordinación de aire, Gustavo Campana, en la operación técnica, Mauro Torres.
Valeria San Pedro, a mi izquierda.
Marcela Ojeda, aquí, haciendo Mujeres de Acá, y nos vamos a reencontrar el próximo domingo.
Acá, a las 10 de la mañana. Muchas gracias.
Chao.